Herrera en la Onda.
Don José María del Nido Benavente, muy buenos días.
Hola, don Carlos, buenos días.
El señor del Nido, como saben ustedes, ha sido durante muchos años directivo y presidente de el Sevilla, de equipo que bajo su presidencia, por cierto, ha obtenido no pocos triunfos y no pocos torneos, que hasta ahora solo estaba aportando el Betis al fútbol andaluz. Era el que conseguía las copas, como sabemos, en los últimos 50 años. Hay que reconocer que el trabajo que se ha realizado en su club no ha sido malo y nos llena de orgullo a todos,
Ha sido una etapa preciosa, una etapa que ya es pasado y que en el fútbol usted sabe que no hay memoria, hay que mirar al futuro.
Señor Del Nido, recientemente un fallo judicial determina que usted no cometió falsedad documental, ni delito societario continuado, ni tráfico de influencias, ni apropiación indebida, ni presentó documento falso o no cometió deslealtad profesional, pero sí asumió la defensa del Ayuntamiento de Marbella ante un proceso que abrió el Tribunal de Cuentas, si no me equivoco, para lo que le fueron efectuados encargos innecesarios. Como consecuencia de ello, el tribunal, y ahora usted me aclarará si hay algún tipo de recurso pendiente todavía, le ha condenado a reintegrar ese dinero que usted cobró por esos servicios y, si no me equivoco, a 7 años de prisión. ¿Estoy en lo cierto?
Así es. El Tribunal Supremo, en una sentencia que ya es firme, ha dispuesto que yo cobré una serie de minutos de honorarios profesionales por trabajos efectivamente realizados, pero que eran indebidos porque podían haber sido realizados por funcionarios del Ayuntamiento de Marbella. Eso provoca el que el Tribunal Supremo declare que se ha causado un perjuicio al Ayuntamiento de Marbella y que tengo que reintegrar al Ayuntamiento la cantidad de alrededor de 2.400.000 euros.
¿Esos 2.400.000 euros que usted cobró los declaró Hacienda?
Sí, por supuesto. Yo creía en aquel momento estar haciendo las cosas bien. El trabajo, como digo, el Tribunal Supremo declara que se realizó. Yo declaré a la Hacienda Pública esas minutas de honorarios, de las cuales ingresé el 48% y pagué su correspondiente IVA, que ahora me será devuelto, y mi voluntad irrevocable es reintegrar al Ayuntamiento de Marbella hasta el último céntimo de euro de los que el Tribunal Supremo dice que me apropié indebidamente.
Es decir, usted, en virtud de esa decisión que toma y a lo que le obliga la sentencia, reintegra ese dinero, que son 2 millones y algo más, ¿no?
Sí, sí, 2.400.000 euros más IVA aproximadamente.
Exactamente. ¿Descuenta usted el IRPF que pagó o eso también se lo devuelven?
No, eso me lo tienen que devolver. Al final la indemnización es el 50% de esa cantidad porque yo tengo que percibir de la agencia estatal el importe de lo que pagué a la Hacienda Pública, porque ya le digo que todas las minutas fueron declaradas al erario público y satisface ese 48% de esos 2.400.000 euros.
¿Qué tribunal queda ahora al que usted pueda recurrir, si es que queda alguno?
Bueno, yo en primer lugar asumo la condena, estoy adaptándome a ella, pido disculpas por haber cometido ese error imperdonable de haber creído que actuaba bien y el Tribunal Supremo declara que no es así y quedan recursos, pero sobre la base de la asunción de la culpabilidad, porque no cabe luchar contra lo que dice el Tribunal Supremo.
Es decir, que el Constitucional lo que podría decir sería algo diferente.
Sí, podría decirlo, pero son recursos extraordinarios que no son los que te motivan el que tú no puedas dejar de asumir que ya hay un Tribunal de Justicia de este Estado, que es el que tiene establecidas las reglas del juego, que establece que yo transgredí esas reglas del juego y lo único que cabe es asumir la culpabilidad, pedir disculpas de ello y reparar el daño causado.
La otra parte de la sentencia le condena a usted a 7 años de prisión. En justicia comparativa, ¿usted cómo valora esos 7 años de prisión? ¿Habida cuenta cómo se han solventado otros procesos dependientes de, por ejemplo, la operación Malaya, que tenían que ver con el Ayuntamiento de Marbella, y que en los que sí hubo todos los delitos de los que a usted se le ha absuelto, falsedad documental y en fin, apropiaciones indebidas, etcétera, etcétera?
Yo no soy la persona más adecuada para hablar de justicia o de injusticia cuando he sido condenado por el Tribunal Supremo. Por eso yo, en esa pregunta que usted me hace, me limito exclusivamente a asumir mi condena, a asumir esa nueva realidad social en la que me encuentro, a pedir disculpas por haber cometido este error y a intentar volcar toda mi fuerza que he demostrado durante toda mi vida que la poseo para intentar rehabilitar mi nombre ante la ciudadanía a la que sin duda he fallado.
¿Hay algún tipo de apelación que usted haya realizado? No sé cómo se le llamará esto en el lenguaje jurídico. ¿Algún tipo de papeles que usted haya echado?
Sí, caben recursos contra esa decisión del Tribunal Supremo, que yo, como es lógico, a través de mis abogados estoy haciendo uso de ello, pero la realidad de la condena es irrebatible, irrefutable, y además vuelvo a repetir por tercera vez que la asumo con dignidad, pero con al mismo tiempo sabiendo que me equivoqué y que no debí de haber hecho lo que hice. Sí, es verdad que el Tribunal Supremo me condena por trabajos realizados, pero también es verdad que dice que esos trabajos se pudieron hacer desde el Ayuntamiento y que por ello causé un perjuicio al Ayuntamiento de Marbella.
Pero me llama la atención, es decir, que a usted se le condene a 7 años por ello y haya condenos en algún caso de las Malayas que sean de apropiaciones indebidas de muchos millones, no por trabajos realizados, que se solventen con menos años de prisión. Estoy pensando en uno de los procesos del señor Roca, por ejemplo.
Sí, pero ese es un comentario que yo entiendo que usted puede hacer, pero que en el que yo no debo de entrar, porque para mí lo que es definitivo es que el Tribunal Supremo me ha condenado en dos vertientes, una a la civil, a devolver al Ayuntamiento de Marbella un dinero indebidamente cobrado, y una penal, que es a 7 años de prisión, y lo que tengo que intentar es pelear para intentar acreditar que yo puedo beneficiar más a la sociedad desde la libertad que desde la prisión, que creo que los 11 años transcurridos desde que se cometieron los hechos por los que he sido condenado acreditan que soy una persona que está reinsertada en la sociedad, que en definitiva es el fin último de la pena y que no hay terceros que tengan por qué sufrir, entre otros los empleados que tengo a mi cargo, esa pena de prisión que podría provocar la pérdida de su puesto de trabajo.
Prisión a la que usted debería, o en la que usted debería entrar el mes que viene aproximadamente.
Sí, 20 días aproximadamente.
20 días. Una vez dentro de la prisión, ¿qué tipo de grado sería el que usted obtendría o reclamaría o pediría o solicitaría o se establecería para usted?
Para cualquier condenado, cuando se entra en prisión, el órgano penitenciario tiene la obligación, en los 3 meses siguientes a su ingreso en prisión, a clasificarlo en grado. El tercer grado se otorga en líneas generales, sin tener que hacer un curso didáctico de derecho penitenciario. El tercer grado se otorga a aquel que ha cumplido una cuarta parte de la pena. El segundo grado, que puede ser abierto o cerrado, se otorga o se puede otorgar a aquellos que tienen un puesto de trabajo fijo, domicilio conocido y se entienden rehabilitados para la sociedad para que puedan seguir trabajando. Y el primer grado es el que está en una situación penitenciaria en la que no tiene acceso a ningún tipo de permiso penitenciario.
Además pone en marcha la petición para que se le otorgue un grado que él suponga. ¿Cuánto tiempo efectivo en prisión cree usted que va a estar?
Eso no se sabe nunca, eso es el centro penitenciario y las personas que están al frente de ellos los que tienen que decidir el tiempo mínimo que ha de transcurrir de privación de libertad. No se puede decir son 3 meses o son 3 años.
El otro día decía un presidente de club de fútbol que si usted no hubiera sido presidente de un club de fútbol y por lo tanto con la notoriedad añadida que eso supone a favor y en contra, a lo mejor usted no hubiese sido objeto de una sentencia de este tipo. ¿Usted cree en eso?
Yo creo en la realidad, y la realidad dice que he sido condenado civilmente y penalmente a restituir 2.400.000 euros y a 7 años de prisión, y sobre esa base es la que me muevo. Me estoy adaptando a esa situación, asumo la culpabilidad que me corresponde, pido disculpas por ello y lo que espero es poder luchar por rehabilitar mi nombre ante la ciudadanía a la que le he fallado. El que yo valore si esa circunstancia me perjudicó o no, yo creo que no me lleva a ningún sitio.
La decisión de la mayoría de los clubes de fútbol de primera y segunda división de solicitar el indulto para usted, ¿a qué responde? Hay quienes desde una óptica no precisamente favorable a su caso. Opinan que lo que están haciendo muchos presidentes es guardarse las espaldas por si acaso.
Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a las personas, porque no solo los clubes de fútbol, sino los presidentes personalmente, el que hayan de alguna forma apoyado esa solicitud de indulto que presentaré en los próximos días en el Ministerio de Justicia, porque yo creo que lo hacen desde el punto de vista personal y desde el cariño que me tienen por los años que hemos estado luchando por el fútbol juntos. La base de la solicitud del indulto está en los años transcurridos desde que se cometieron los hechos, que estamos hablando desde el año 2002, y en el hecho de que si el fin último de la pena de prisión es la rehabilitación del condenado, estos 11 años yo creo que han acreditado bien a las claras que José María del Nido está perfectamente reintegrado en la sociedad y que ha luchado por ella. Son las autoridades públicas las que después tendrán que decir si efectivamente ese indulto se da o no. El quererle sacar punta al lápiz de la situación personal de los presidentes de los clubes de fútbol, yo creo que va más allá de la realidad de lo que han hecho.
¿Usted es consciente de las dificultades que tendría ahora mismo un gobierno, este o cualquiera, para indultar en casos relacionados con la corrupción y particularmente focalizados en lugares como Marbella?
Por supuesto que soy consciente de ello, pero mire, el indulto, que es una pena de gracia que tiene ya muchísimos cientos de años, es una concesión individualizada, es decir, que se trata en cada caso concreto. Yo comprendo que la mayoría de los españoles, cuando escuchan hablar de indulto y cuando escuchan hablar de una sentencia del Ayuntamiento de Marbella, pueden pensar, y la primera palabra que se les viene a la mente es corrupción y se ha llevado el dinero. Mi caso concreto, usted lo ha explicado al principio de la entrevista, a mí se me condena por trabajos efectivamente realizados, por minutas tarifadas con arreglo al Colegio de Abogados de Madrid, pero por entenderse que esos trabajos me fueron encomendados por la amistad con el alcalde y que perjudicaron al Ayuntamiento de Marbella porque lo pudieron hacer funcionarios del Ayuntamiento. Sobre esa base, yo restituyo el daño económico que he realizado y lo que pido es esa pena de gracia de la que hablaba, porque entiendo que puedo favorecer, hacer más desde fuera a la sociedad que desde dentro de la prisión.
En el peor de los casos, seguramente usted habrá echado esas cuentas. ¿Cuánto tiempo de permanencia en prisión supondría su condena de 7 años?
Yo no he echado esas cuentas. Yo, si tengo que entrar en prisión, lo haré con la dignidad que tiene que caracterizar a cualquier individuo e intentaré, dentro del centro penitenciario, ayudar a todo aquel que, estando allí dentro, me necesite y al que le pueda aportar, desde mi capacidad o mis conocimientos, todo lo que he aprendido en esta vida.
Por demás, ¿cree usted que este es un momento en el que afloran? Usted es un personaje que ha, una persona que ha despertado mucha filia en no pocos colectivos cercanos a su afición y también algunas fobias. ¿Cree usted que ahora mismo se desata un periodo excesivamente cainita en la consideración que se pueda tener con aquellas personas condenadas por casos como el suyo?
Bueno, creo que no es el momento más adecuado para valorar la situación en la que yo me encuentro y por la que he sido condenado, evidentemente. Pero yo creo que en la vida hay que asumir el momento que a uno le toca. Sí es verdad que una condena por malversación ya de por sí suena mal, pero también es verdad que particularizándola y entendiéndola por qué ha sido, pues quizás se individualice de una forma distinta a otros casos de corrupción que han ocurrido en este país. Pero no soy yo la persona más adecuada para analizarlo.
Ese caso concreto que usted, ese trabajo concreto que usted realizó para el Ayuntamiento de Marbella, que señala el tribunal no debía haber hecho y que por lo tanto lo cobró indebidamente, ¿cuál era?
Trabajos para el Ayuntamiento de Marbella ante el Tribunal de Cuentas, de forma genérica. La fiscalización del Ayuntamiento de Marbella desde los años 90 a 99.
Y eso es lo que usted en ese momento consideraba o pensaba que también podía hacerlo un funcionario, pero que el alcalde general se lo ofrecía a usted sin más y usted no le dio importancia.
A mí se me encomendó el trabajo, yo lo realicé, así lo declara el Tribunal Supremo y por él cobré lo que el Colegio de Abogados de Madrid tarifó y entendió que era la cantidad adecuada. Pero el Tribunal Supremo entiende que ese trabajo no lo debí de realizar yo, que lo debieron de realizar funcionarios del ayuntamiento y que si lo habrían realizado funcionarios del ayuntamiento se habrían ahorrado ese dinero de un asesor externo.
Uh-huh. Señor Del Nido, si quiere usted añadir algo más, añádalo. Yo observo que en usted, quiero decir, no es resignación, pero sí aceptación de las consecuencias que ha provocado todo.
Yo creo que es lo que me corresponde, asumir el error, pedir disculpas por ese error e intentar luchar para que ese concepto que siempre se ha tenido de José María Del Nido sea el mismo que se tenga en el futuro.
Me ha dicho usted que a mediados del próximo mes debería entrar en prisión si no se produce algún retraso de la misma por algún tribunal, que no es contemplable, o sí es contemplable.
Sí, es posible.
Es posible. Señor Del Nido, yo le agradezco mucho que haya estado aquí conmigo esta mañana y le deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Son las 9:05, 8:05 en Canarias. Unos consejos que seguimos.
Herrera en la Onda.